Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
¿Qué tal? Bienvenidos a Cosa Pública 2.0, este programa que preparamos todos los días de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde para presentar una selección de los temas sociales y políticos más relevantes de la agenda informativa. Este viernes es un día de protesta social, de marchas de mucho significado, entre otras una caravana birrárica por la dignidad y la justicia. Llegaron desde la Sierra Norte a la ciudad de Guadalajara estas más o menos 200 integrantes de distintas comunidades birráricas en demanda de justicia, en demanda de restitución de tierras. Es una demanda en concreto para el presidente Andrés Manuel López Obrador, que les cumpla una promesa que les hizo en el año 2017. De manera estaba prevista una reunión con el gobernador en el centro de la ciudad, pero el gobernador más bien se desplazó y los encontró donde estaba la caravana por Avenida Juan Gil Preciado. Y en estos momentos se dirigen al centro, probablemente ya estén en el centro de la ciudad en estos momentos esta caravana. Vamos a presentarle testimonios, audios de quienes encabezan esta caravana. Vamos a presentarle también un reporte de nuestro compañero Ignacio Pérez Vega. Le digo que es un día de protesta social, porque también desde ayer se atestigua una importante protesta de pepenadores que quieren la restitución del basurero de los Laureles, cuando pues es un punto de no retorno para el gobierno del estado, para los gobiernos municipales. Ese basurero ya se cerró y bueno, una forma de protestar que hicieron los pepenadores, los trabajadores, fue cerrar calles, pero también pues de alguna manera inundar de basura la puerta principal de Palacio de Gobierno. Vamos a presentar el reporte de lo que ocurrió ayer y bueno, también el desenlace de lo que ocurrió esta mañana. Hacia la segunda parte después de presentarle lo de la caravana birrárica, vamos a presentarle un recuento que mi compañero Jesús Estrada hizo de los casos de personas desaparecidas solamente de las semanas recientes que aparecen en el reporte, en la página de la Comisión Estatal de Búsqueda, y que todo indica que no están siendo subidos como datos, como cifras, al Registro Nacional de Personas Desaparecidas. Hay información también que tiene que ver con violencia machista, una protesta de la colectiva de las paritaristas, y más información sobre estos asuntos. Es el menú de temas que tenemos esta tarde para usted. Lo invito a permanecer en sintonía con nosotros el resto de esta hora. Y antes de los detalles, saludo con gusto a mi compañero Jesús Estrada, a Fabián Cázares en la asistencia de producción y Alejandro Coronado en controles. Jesús, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Rubén Martín? Un gusto acompañarte. Gracias a todos ustedes por acompañarnos a cerrar la semana en Cosa Pública 2.0. Por cierto, Rubén, también hay otras expresiones de protesta planteadas para el día de hoy. El colectivo El colectivo Entre Cielo y Tierra de Familiares de Personas Desaparecidos están convocando a una acción colectiva y reflexión con familiares de personas desaparecidas. Es esta tarde, hoy viernes 6, ahorita a las 4 de la tarde va a ser en la explanada del mural Huellas Humanas del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades acá de la Universidad de Guadalajara. Es convocado por el Seminario de Desaparición y Resistencia de la Licenciatura de Sociología y lo convoca también este colectivo.
Bien, vamos a escuchar un audio en el que aparecen las voces es del presidente del Comisariado de Bienes Comunales de San Sebastián Teponahuaxtlán y de Tuxpan de Bolaños, el profesor Óscar Hernández Hernández, que explica los motivos de esta caravana por la dignidad y la conciencia birrárica. Y enseguida habla a Ubaldo Valdés, que es integrante de la caravana y que también en otros periodos ha sido también dirigente de bienes comunales de esta comunidad birrárica. Este audio que nos fue compartido por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, fue por la mañana cuando llegaron a Zapopan en esta travesía, ya más de 353 kilómetros que han recorrido desde que salieron de la Sierra Norte. Su idea es recorrer 800 kilómetros para llegar a Palacio Nacional y reclamarle directamente a Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, que lo reciba. Vamos a escuchar en primer lugar a Óscar Hernández, presidente del Comisariado de Bienes Comunales de San Sebastián Teponahuaxtlán, y después al profesor, al licenciado Ubaldo Valdés.
Ana pa te arga kali. Te mica su te ne puedes ir que puedes andar na como ica. Chiva, ya Natalia, ni que te está abuela, y este maju, te muy arreataca esta y caí. Chiva, te ataca urpite, ena. A ver, tenebuelia, canaito matimana, te peti uveni. Muy buenos días a todos los presentes. Bienvenido a los medios de comunicación que hoy nos acompañan en este caminar, en esta caravana. Los motivos de esta caravana nace desde hace un año en la comunidad, donde por descuidos, por la falta de seriedad a los temas agrarios de la comunidad, decidimos emprender esta lucha el día 25 de abril, en eso de las 11 de la mañana, de la cabecera comunal San Sebastián Teponahuatlán y Tuxpan de Bolaños. Hemos recorrido hasta ahorita, hasta el día de ayer, hoy, 353 kilómetros desde el punto de nuestra comunidad. Llevamos caminando 11 días. Hasta el momento, el presidente de la República no se ha pronunciado si nos va a restituir las tierras invadidas, ni ha dicho si nos va a recibir en el camino, pero nosotros vamos con destino a Palacio Nacional. Llegaremos hasta allá en algún día antes de que termine su periodo. Seguramente saldrá a saludarnos. Ante esta negativa, seguiremos fortaleciendo nuestra lucha agraria, por lo que invitamos a la comunidad wixárika de San Andrés Cuamiata, municipio de Mezquitic, Jalisco, comunidad wixárika de Santa Catarina Cuesco Matitlán, San Lorenzo de Azqueltán, comunidad wixárika, comunidad wixárika de Guadalupe Ocotán, comunidad wixárika de Soquipan, municipio del Nayar, a todos los pueblos originarios de México y del mundo, sociedad civil, el pueblo de México, universidades públicas del país, académicos e investigadores del país. También invitamos a la Comisión Sexta del Ejército Zapatista de Liberación Nacional de los pueblos, tribus, naciones y comunidades que integran el Congreso Nacional Indígena. Se incorporen a esta lucha de la comunidad wixárika de la comunidad San Sebastián Teponahuatlán y Tuxpan de Bolaños. Una lucha justa para el pueblo wixárika, que tenemos dignidad y conciencia. No vamos a bajar la guardia hasta no lograr nuestro objetivo, que es la restitución de nuestras tierras. ¡Viva Tatey Yurianaka! ¡Viva! ¡Viva el pueblo wixárika! ¡Viva! ¡Viva San Sebastián! ¡Viva! ¡Viva Tuxpan de Bolaños! ¡Viva! ¡Viva los pueblos originarios de Jalisco! ¡Viva! ¡Toma, Dios! Muy bien. Pues esa es la voz verdadera de la comunidad de San Sebastián. Tristemente, como lo acaba de mencionar nuestra autoridad, en las mañaneras de nuestro presidente no se ha pronunciado a favor de la restitución de las tierras. Yo recuerdo en uno de sus discursos, primero los pueblos originarios, primero los pobres, y entre hombres y mujeres tenemos 11 días caminando. Ahí está la respuesta. Pero nuestro presidente nos dejó un legado muy importante. nos enseñó a luchar por las causas justas. Y estamos siguiendo su ejemplo. Vamos a seguir luchando por una causa que nosotros consideramos justa y legítima, que a nosotros nos pertenece, que son nuestras tierras. Señor presidente, estamos siguiendo su ejemplo, vamos a seguir luchando. ¿Es así, compañeros? ¡Sí! ¡Pámpanos!
Escuchamos las palabras entonces de Óscar Hernández, en primer lugar, que es el presidente del Comisariado de Bienes Comunales. Hay que recordar, de San Sebastián Teponahuaxtlán y Tuxpan de Bolaños, hay que recordar que cuando son comunidades indígenas, pues estas las autoridades tradicionales de esta comunidad, un comisariado de bienes comunales, y lo encabeza Óscar Hernández. Y después escuchamos a Ubaldo Valdés, un abogado birrárica, también integrante de esta comunidad, integrante de la caravana de la dignidad y la conciencia birrárica. Y ahora vamos a escuchar una nota, el reporte que pasó nuestro compañero Ignacio Pérez Vega hace un par de horas a nuestros compañeros Josefina Real y José Ángel Gutiérrez en la segunda emisión de Señal Informativa UDG TV Canal 44. Es un reporte muy completo que recoge las voces también de estos mismos representantes, pero también la llegada del gobernador. Escuchemos este trabajo, este reporte de nuestro compañero Ignacio Pérez Vega.
La caravana de la dignidad y conciencia birrárica cumple este viernes el día 12 de su trayecto, desde que salió el 25 de abril de la localidad de San Sebastián de Teponahuaxtlán. Son 200 las personas que conforman la columna, en la que llaman la atención las coloridas vestimentas del pueblo originario de Jalisco, que exige la restitución de 10.500 hectáreas de tierras invadidas desde hace más de 50 años por ganaderos de Guajimic, Nayarit. Algunas mantas explican que la meta de esta marcha a pie, que va desde la Sierra del Norte de Jalisco a Palacio Nacional, es entablar un diálogo directo con el presidente Andrés Manuel López Obrador. No quieren intermediarios, lo han dejado muy claro las autoridades tradicionales de la etnia jalisciense. El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Alfonso Hernández Barrón, le dio la bienvenida a esta caravana y explicó que la movilización se originó a raíz de la omisión de autoridades de los tres niveles de gobierno para concretar la devolución de las tierras invadidas, pese a que ya tienen 16 juicios agrarios ganados en los tribunales a los invasores de Nayarit. Óscar Hernández, quien es el presidente de Bienes Comunales de San Sebastián de Teponahuaxtlán, confirmó lo dicho por el titular de la Defensoría Pública al señalar que se han instalado mesas de diálogo con el gobierno federal, pero en nada se ha avanzado. Esto es lo que dijo Óscar Hernández.
Se instalaron para el tema del conflicto agrario de la comunidad algunas mesas años atrás, inclusive cuando inicié mi administración como comisariado, se instaló una mesa para la atención que preside la comisionada, la maestra Josefina Bravo Rangel, quien preside la mesa de diálogo, donde interviene Jalisco, Nayarit, comunidad de San Sebastián, ganaderos de Guajimic, todos los que tienen que ver, pues, y todas las dependencias que tienen que ver con el tema agrario. Entonces, hasta ahorita, pues, no se le vio seriedad, no se le dio seriedad, no se le dio seguimiento adecuado.
Es lo que dijo Óscar Hernández, no se le ha dado la seriedad que implica este grave problema agrario que enfrenta a estas dos poblaciones de Nayarit y de Jalisco. Hasta ahora los comuneros jaliscienses llevan 350 kilómetros recorridos, más los 20 kilómetros de hoy que están justamente en trayecto al centro de Guadalajara. Óscar Hernández hizo una invitación a los habitantes de Guadalajara y del área metropolitana a que les expresen apoyo moral, ya sea en redes sociales o en persona, ya que ellos pretenden pernoctar esta noche en la Plaza de Armas. Esto es lo que dijo Óscar Hernández.
Pues respaldo, pronunciarse a favor de nuestra lucha, yo creo que eso es más que suficiente. Decir que los de Jalisco apoyamos al pueblo birrárica de San Sebastián en su lucha, porque son jaliscienses como nosotros y yo creo que hay que apoyarlos. Eso es lo que a nosotros nos fortalecería como pueblo birrárica de San Sebastián.
Ahí está la invitación que hace la autoridad tradicional de esta población birrárica, que la gente se solidarice con la exigencia de justicia para restitución de estas tierras. Hasta ahora los habitantes del norte de Jalisco y del sur de Zacatecas les han ofrecido agua y alimentos en apoyo a su demanda de justicia agraria. La Universidad de Guadalajara, por medio de la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas y su director Claudio Carrillo, han dado respaldo a la marcha. En este momento, todo el día de hoy y el día de mañana, en la explanada del edificio de rectoría, se reciben agua y víveres para los manifestantes que aún deben recorrer otros 450 kilómetros con rumbo a la Ciudad de México. Estaba previsto que a las 6:00 p.m. se diera un encuentro en Palacio de Gobierno entre el gobernador Enrique Alfaro y los dirigentes de esta caravana de la dignidad y conciencia birrárica. Sin embargo, de forma sorpresiva, el mandatario estatal abordó a las autoridades tradicionales en una gasolinera ubicada en la avenida Juan Gil Preciado en Zapopan, y ahí se dio pues un encuentro justamente a un ladito de las bombas de gasolina. El titular del Ejecutivo les expresó el apoyo moral a la exigencia de justicia para recuperar las tierras invadidas en los límites de Jalisco y Nayarit, y también les ofreció que les van a dar víveres y transporte de vuelta a su comunidad una vez que concluya la caravana en la capital del país. Esto es lo que les dijo el Enrique Alfaro a los dirigentes de esta caravana.
La verdad es que los felicito por el esfuerzo para ir a levantar la voz pacíficamente, para hacer este gran recorrido que emprendieron para buscar justicia, que vamos a estar al pendiente de lo que necesiten, que le pedí a Vero Jiménez que esté a sus órdenes para acompañar toda la caminata y garantizar que podamos tener atención médica en caso sea necesario, cualquier apoyo que requieran. Y ya hicimos ahorita el compromiso de que nosotros vamos a poner los camiones para el regreso, para poder llevarlos hasta su casa después de que terminen su recorrido. Cuenten con ese apoyo.
Es lo que les dijo Enrique Alfaro, y también habló el propio Óscar Hernández y Ubaldo Valdés Castañeda. Él es comunero de San Sebastián de Ponahuaxtlán, y le dijo a Enrique Alfaro que en efecto la exigencia de restitución de las tierras es un asunto que le atañe al gobierno federal. Sin embargo, le pidió a Enrique Alfaro que intervenga para que se resuelva el conflicto de límites que tiene Jalisco con Nayarit. Esto es lo que dijo Ubaldo Valdés.
En esa franja existe una preocupación de límites estatales entre Jalisco y Nayarit. Sabemos que esas controversias se dieron desde hace mucho tiempo, incluso desde cuando se formó Nayarit como estado. Desde ahí inician las invasiones, válgase la redundancia, de Nayarit hacia Jalisco. Entonces, para nosotros es de suma importancia que eso, a lo mejor si está dentro del marco de sus atribuciones, pudiéramos ya resolver esa parte.
El gobernador dijo que eso lo pueden ver justamente una vez que concluya esta caravana en la Ciudad de México. Aún les restan 450 kilómetros por recorrer. Se han dado ya algunos diálogos o informales con gente del gobierno federal, pero no hay nada concreto. Por lo pronto, el abogado de la comunidad de San Sebastián se dirige a la Ciudad de México para entregar una carta con las peticiones que están haciendo directamente a Palacio Nacional con el presidente López Obrador. En este momento, la marcha birrérica va cruzando Avenida Ávila Camacho, adelantito de justamente la cabecera municipal de Zapopan, y va a llegar al centro de la ciudad. Se calcula que puede ser en una hora y media o dos horas, para llegar primero a entrevistarse con diputados del Congreso local y luego instalarse en Plaza de Armas ya en un campamento, porque pretenden justamente dormir el día de hoy aquí y estar el día de mañana todavía a lo largo del sábado. Es mi reporte.
Estimado Nacho, muchas gracias, muy amable.
El reporte muy completo de nuestro compañero Ignacio Pérez Vega, como siempre, con todas las voces, la de los representantes de las autoridades comunales, la voz del gobernador también, y bueno, también ahí incluye esta noticia de que la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas de la Universidad de Guadalajara y también el Centro Universitario del Norte, es decir, justo en la región donde se encuentran estas comunidades birráricas, están manifestando y ofreciendo apoyo a esta caravana por la dignidad y la justicia. Están instalados este día un centro de acopio de víveres para quienes quieran a ayudar a estas integrantes de esta caminata, de esta caravana. Bueno, pues pueden llevarles algún perecedero, algún agua, por ejemplo, algo que les ayude para llegar hasta la Ciudad de México. Están solicitando agua embotellada, hidratantes en general, atún, sardina, pan de caja y galletas principalmente.
Que hasta el día de mañana entonces va a estar ese centro de acopio instalado en la explanada del edificio de rectoría, había comentado originalmente, ¿no?
Y exactamente, y o allá. Llevarles directamente al plantón que van a instalar en Plaza de Armas. Vamos a otros temas, le decía al principio del programa, y bueno, lo hemos estado cuestionando, lo hemos estado subrayando en las últimas semanas, una grave modificación en las cifras del número total de personas desaparecidas que existe en Jalisco de parte de las autoridades locales, en concreto la Fiscalía General del Estado. Jalisco apareció en el primer lugar con personas desaparecidas hacia finales de marzo, con más de 16,000 personas desaparecidas. Había rebasado esa cifra en el registro nacional. Sin embargo, el gobierno de estatal, a través de la Fiscalía General del Estado, enviaron una solicitud de carga masiva, así le llaman a las modificaciones que se hacen a las cifras, y pues uno esperaría que fuera al alza al tener la actualización, y no. Resulta que le rasuraron más de 1,000 números, más de 1,000 personas desaparecidas. Estaría bien si se confirmara que se trató de nombres, de duplicados, de personas que ya fueron halladas, que fueron un poco la justificación. El problema gravísimo es que desde el 25 de marzo no se modifican las cifras de personas desaparecidas de Jalisco que se reporta en este registro nacional que maneja la Secretaría de Gobernación a través de la Comisión Nacional de Búsqueda, y eso no tiene ninguna lógica porque sigue habiendo personas desaparecidas. Y mi compañero Jesús Estrada hizo una revisión a la página de Facebook de la Comisión Estatal de Búsqueda, donde están las fichas de búsqueda. Y bueno, ¿qué te encontraste, Jesús?
Esto es un ejercicio y vamos a comenzar a hacerlo, me parece, semanal, hacer como un corte de caja por semana, porque la información lamentablemente está un poco desordenada en las redes de la Comisión Local de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Y es un ejercicio de tomar solo la última semana, desde el 28 de abril a la fecha, fichas de casos de personas que han desaparecido justo a partir del mes de marzo, Rubén, que se supone que estos deberían irse sumando, claro, a las estadísticas. Solo tomamos esos números y además, digamos, casos que ya siguen activos, es decir, que no fueron localizados inmediatamente después de que se presentó el reporte. 14 personas han desaparecido, por lo menos, en la última semana.
Si fuera el promedio, serían casi 60 aproximadamente, o más, casi 70 en el último mes, con lo cual ya se hubieran rebasado los 15,000 desaparecidos en este momento. El Registro Nacional de Personas Desaparecidas reporta para el Estado de Jalisco 14,948 casos de personas desaparecidas. Sigue siendo altísimo, sigue siendo Jalisco el estado con más personas desaparecidas. Sin embargo, todo indica que hay un intento deliberado de no actualizar al alza las cifras de personas desaparecidas.
Y bueno, recordar, hay casos que no son reportados, muchos no llegan a una denuncia formal. Si te parece, hacemos un pequeño repaso por estos, claro, 14 personas que desaparecieron en la última semana, y de hecho vamos a empezar, me parece especialmente grave, tres casos de jovencitas, adolescentes, las tres de 13 años de edad. La primera que aparece es Julisa Esmeralda Oliveros Camarena, 13 años de edad, se le vio por última vez, hay que recordar, el 17 de abril de este año en Chapala. Este es el caso por el que está activa una búsqueda de esta joven allá en la ribera.
Lorena Estefanía Sevilla Lomelí, también de 13 años, vista por última vez el 28 de abril en la colonia Morelos de Guadalajara. Natalia Jacqueline Fernández Amezcua, 13 años, vista por última vez el 3 de mayo de este año en Zapopan.
Otros casos también son de regiones, por ejemplo, Oscar Rodrigo Bastien Franco, tiene 29 años de edad, fue visto por última vez el 29 de abril, esto en Ocotlán.
Juan Pablo Romo Blanco, 36 años, visto por última vez en Tlajomulco el 27 de abril, todos casos de este año. César Humberto Garfias Olivares, 28 años, visto por última vez el 20 de abril en Tlaquepaque.
Luis Antonio Aranda García, de 38 años, visto por última vez el 7 de abril de este año en Tlaquepaque. Omar Anderson Vergara de la Torre, 18 años, se le vio por última vez el 1 de mayo de este año en Guadalajara.
Artemio Hernández del Ángel, de 38 años, visto por última vez el 24 de abril en Tlajomulco. Alfonso Gómez Rodríguez, 44 años, visto por última vez el 21 de marzo en Tlaquepaque.
Mauricio Alfonso Gutiérrez González, adolescente, tiene 15 años, se le vio por última vez el 30 de marzo, esto en Lagos de Moreno. También en Lagos de Moreno se vio por última vez, pero el 30 de marzo, a Jorge Armando Gutiérrez González, él tiene 24 años.
José Juan Martínez Lazo, de 24 años, visto por última vez en Tlajomulco el 23 de abril. Alberto Novoa Hidalgo, de 42 años, visto por última vez el 10 de abril en Tonalá. Pues son casos todos gravísimos. Vamos a hacer un esfuerzo por compartir sus fichas de búsqueda en nuestras redes sociales para las personas que quieran ayudar a colaborar, a que se siga difundiendo, que se sigan conociendo sus rostros, sus características, para tratar de dar con su paradero. Bueno, y justo sobre este tema, a fines de marzo de 2021, los consejos ciudadanos de búsqueda, tanto el nacional como el estatal, se sorprendieron luego de que los datos sobre desaparición de personas en Jalisco tuvieran un decremento en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Es el boletín que ayer les comentábamos de este consejo en una reseña que aparece en el diario NTR.
Y es que justamente ahí señala que por medio de este pronunciamiento, los consejeros, hay que recordar, estatales y nacionales, relataron que el 31 de marzo se reunieron de manera virtual con funcionarios de las comisiones de búsqueda, tanto la nacional como la local, y le exigieron ahí una explicación clara sobre las modificaciones en las cifras, pero en ese momento no hubo aclaraciones.
La actualización de la incidencia de casos fue considerada como inexplicable y levantó suspicacias sobre la posibilidad de manipulación de las cifras. Al respecto, el gobierno de Jalisco indicó que la disminución se debió a la eliminación de registros de posibles duplicados, posibles reincidentes y posibles vinculados, y anticipó que continuarán los ajustes en la cifra conforme se cotejen los expedientes. Por este motivo, ayer reafirmaron la exigencia y recordaron que la transparencia es fundamental en el abordaje de la desaparición de personas. En seguimiento a dicha reunión y a la solicitud expresa de ambos consejos sobre un pronunciamiento público de ambas autoridades donde pudieran explicar de forma clara, precisa y sencilla sobre el proceso realizado en la revisión y la baja en la cifra de las personas integradas al Registro Nacional, que derivó en una reducción del número de registro, solicitamos de nueva cuenta información sobre los avances que han realizado de dicha solicitud, indica este pronunciamiento.
Al final, los consejeros recordaron a todas las autoridades, es decir, Jalisco y Federal, que están obligadas a garantizar el derecho a la verdad de las víctimas.
Bueno, en otra nota del diario NTR, se recuerda que Guadalajara y Zapopan concentran 58% de los reportes de desaparición de mujeres en lo que va de este año. Esto señaló la activista, abogada y académica de la Universidad de Guadalajara y del ITESO, Alejandra Cartagena. Precisó que hasta el 21 de abril la Comisión de Búsqueda de Jalisco había compartido 112 fichas de búsqueda de mujeres, de las cuales 58% corresponden a desapariciones registradas en Guadalajara y Zapopan.
De estas 112 reportes de desaparición, 22 ocurrieron el año pasado. 47 ya habían sido localizadas, afortunadamente, pero siguen sin ser encontradas en este momento 67 mujeres. De las mujeres que ya fueron localizadas, dos estaban muertas.
La abogada y activista Alejandra Cartagena detalló que de las 112 fichas de desaparición que se compartieron en este año, 48 corresponden a menores de edad.
Por municipio, de las 112 fichas compartidas este año en las redes sociales de la Comisión de Búsqueda, 33 corresponden a Guadalajara, 32 a Zapopan, 8 a San Pedro Tlaquepaque, 8 también a Tonalá, 2 casos son en El Salto, 2 en Puerto Vallarta, y para Lagos de Moreno, Tepatitlán, San Gabriel, Ojuelos, Mazamita, Ixtlahuacán del Río, El Arenal y Arandas corresponde un caso por cada municipio.
De acuerdo al Sistema de Información sobre Víctimas de Desaparición en Jalisco, hasta el 28 de enero hay 1.318 mujeres desaparecidas, la mayoría de ellas menores de edad. Alejandra Cartagena condenó que en Jalisco los casos de desaparición de niñas y mujeres no solo vayan en aumento, sino que se vinculan al feminicidio, violencia sexual y trata de personas. Insistió que falta una verdadera política pública en materia de desaparecidos para que las personas sean encontradas y haya un Jalisco donde las mujeres sean libres y no valientes.
Vamos a otras historias, y esta es terrible. Una vez más nos da cuenta de la magnitud de la crisis en personas desaparecidas, pero también de la crisis forense. Una historia muy dolorosa, la de la señora Lorena. Localizó ella el cuerpo de su hijo en una fosa clandestina en Zapopan. El detalle es que lleva 2 años esperando el que Servicio Médico Forense se lo entregue. La historia cuenta que el 29 de noviembre del año 2019 se convirtió en la fecha más dolorosa para la señora Lorena Barajas Magaña. Su hijo Héctor, de tan solo 21 años, no regresó a su casa en el municipio de Zapopan aquel día. 6 meses después, en mayo del 2020, ella reconoció las partes del cuerpo desmembrado de su hijo en la fosa clandestina localizada en el Centinela. Y esto gracias a unos tatuajes que él tenía. Aunque metió ya las confrontas, el proceso ha sido lento y ella solo quiere una cosa: darle santa sepultura al cuerpo de su hijo.
Es una crónica que aparece en el diario Milenio. Terrible. 2 años, esperando que el cuerpo le sea entregado. Voy a su cuarto, veo que él no llegó a dormir y una vecina llega y me da la noticia de que mi hijo había desaparecido, que una camioneta se lo había llevado. Me comentan en Semefo que tengo que esperar a que tengan los resultados de genética. Si no hay resultados positivos de genética, no se puede entregar el cuerpo, aunque yo tengo unas partes positivas, pero si las partes mayores o más grandes no se encuentran, no se puede entregar el cuerpo, es lo que le han explicado a esta madre.
Esto es muy doloroso. A 2 años de haber localizado su cuerpo y escuchar de manera constante y repetitiva la misma respuesta que le dan, ¿cuál es? Que tiene que esperar los resultados de la confronta. Solo le han entregado las confrontas del pie derecho de su hijo, la de los muslos, la de sus manos y un antebrazo superior del lado derecho. Solo le falta que le sean entregadas las confrontas de la cabeza, 2 extremidades, su pie izquierdo y el dorso. Lorena está desesperada, la señora.
Qué terrible que incluso esté recibiendo a tu hijo por partes y todavía no esté completo. Yo pido que se me entregue porque esas confrontas ya están allá. Yo tengo el presentimiento de que son positivas. Yo di mi ADN y las otras confrontas salieron positivas con mi ADN. Yo lo único que pido es que se me entregue a mi hijo. Ya pasó mucho tiempo y mi primer confronta fue hace 2 años y la última que metí fue hace 1 año, el 3 de mayo, cumplió 1 año, dijo esta madre, la señora Lorena.
Ella también reconoce que ante la creciente crisis de personas desaparecidas y a la par también la crisis de identificación de cuerpos en servicio médico forense, pues se ha saturado el trabajo, pero ella lo que pide es que entiendan su dolor y vean el lado humano de una madre que lo único que quiere es tener de regreso a su hijo para que pueda descansar en paz.
Dijo la señora Lorena, yo sé que muchos estamos pasando por esta misma situación y que las autoridades, yo entiendo que la pandemia, que no tenían personal o gente, pero sí que también vean el lado humano, el dolor de la mamá, del estar yendo y viniendo, el de saber que está ahí en el CEMEFO, porque el mío está ahí y que no puedas agilizar las cosas para que me lo entreguen. Qué historia tan más dramática, tan más triste.
Eso, aunque el gobernador y el gobierno insisten que no hay una crisis forense según sus números, de que no hay tal saturación, tan solo escuchar un solo caso como el testimonio de la señora Lorena es suficiente para asegurar que obviamente existe una crisis en este estado en materia forense.
Bueno, y vamos a un caso, es una desaparición que ocurrió en Puebla y en el Estado de México. Ayer jueves una familia denunció que personas secuestraron al niño Eduardo de Jesús, de 9 años, en el municipio de Iztapaluca, y aunque se logró pagar el rescate, no se les devolvió el menor de edad, por lo que bloquearon la carretera México-Puebla. Una nota de reporte Índigo, sin embargo, hay una actualización que indica, ya reporta que el niño tiene 10 años y que había sido sustraído de Iztapaluca, Estado de México, fue rescatado gracias al trabajo coordinado de autoridades federales y del Estado de México, Puebla, Hidalgo y la Ciudad de México.
Hay un detalle en esta historia, Rubén, que es que durante más de 10 horas, 500 pobladores de la región estuvieron bloqueando la autopista entre la Ciudad de México y Puebla. En ese trayecto, interrumpieron también la caravana en la que iba el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y buena parte del gobierno de López Obrador estaban yendo hacia Puebla, justamente para los temas de la conmemoración de las actividades que había allá, y se vio interrumpida la caravana oficial por este bloqueo. Fue tal, dice la nota, que fue gracias a las acciones de las autoridades, y de hecho hicieron un despliegue impresionante que llevaron a localizar al niño, pero no fue gracias a eso, me parece que fue gracias a la presión popular de 500 personas ahí exigiendo que fuera localizado.
Pero es una muestra de cuando se disponen los recursos, se concentran los esfuerzos, pueden tenerse las noticias positivas de regresar con vida a estas personas desaparecidas, especialmente a los menores. Vamos a una pausa y regresamos con más información en cosapublicados.cl.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en el último bloque de Cosa Pública 2.0 en este viernes de fin de semana, de la primera semana de mayo. Y bueno, vamos a temas que tienen que ver con el seguimiento a la protección, a la vigilancia en los centros universitarios después del encuentro que tuvieron el gobernador Enrique Alfaro y Ricardo Villanueva la semana pasada. La Universidad de Guadalajara informó en un boletín que con la instalación de camiones que fungirán como centros de vigilancia y la presencia de personal operativo, la Secretaría de Seguridad del Estado inició el refuerzo en las acciones de patrullaje en las inmediaciones del Centro Universitario de Belénes y del Centro Universitario de Tonalá de la Universidad de Guadalajara.
El objetivo es preservar la seguridad de la comunidad universitaria que acude a estos planteles educativos y prevenir la comisión de delitos, específicamente, ojo, los que atentan contra la integridad de las mujeres.
Bueno, y vamos a otros temas, a otros puntos de, también de inseguridad. Pese a la presencia de elementos federales y estatales en buena parte de la Sierra Nayarita, la inseguridad sigue prevaleciendo gracias a los grupos delictivos que operan en esa zona y que mantienen con permanente temor a la población de esa región. Es una nota del diario El Occidental.
Esta es la denuncia que planteó el presidente de la Unión Wixárika de Centros Ceremoniales Jalisco, Durango, Nayarit, Mario Muñoz, quien dijo que se ha vuelto habitual la instalación de retenes del crimen organizado en diferentes caminos, en donde los despojan de lo poco que tienen, y ante ello consideró necesario que se extienda la vigilancia de los organismos de seguridad en esa región.
Mario Muñoz añadió que la inseguridad no es fácil de controlar, pero se tiene que trabajar en lograrlo, puesto que es indispensable recuperar la tranquilidad y la paz de esas comunidades marginadas. Bueno, vamos a otros asuntos. Se anunció que en el contexto de un estado que registra un incremento en la violencia contra las mujeres, frente a una ineficiencia institucional para tener denuncias o reportes de aquellas que están en riesgo, feministas conformaron la red paritarias, porque si el gobierno no es capaz de brindarle seguridad, lo harán entre ellas.
La regidora del Partido Morena en Guadalajara, Candelaria Ochoa, explicó que Jalisco se encuentra en medio de mecanismos rebasados para acceder a la justicia y por eso es urgente la acción de estas colectivas. Dijo, el Centro de Justicia tiene un 90% de exceso de trabajo, pero además no hay personal suficiente para nadie. Pero nadie les reclama eso. Eso es lo que nos preocupa muchísimo, que no tienen el personal suficiente ni la atención de calidad para cada una de las niñas y mujeres. Yo he canalizado casos, dice, y duran en promedio 9 horas denunciando una violación. Eso no puede suceder.
La red paritaria se impulsará una campaña a partir de este fin de semana denominada Mujeres en Alerta, pero además prepara una serie de acciones para que las mujeres puedan pedir ayuda e insistirá en una serie de exigencias a la autoridad estatal y municipal a fin de que cumpla con su trabajo de protección hacia ellas.
Dicen que por eso arrancaron esta campaña para evidenciar que sí podemos erradicar las violencias y que podemos mostrarles a todos los hombres cómplices por omisión, empezando, dijo, por el Poder Ejecutivo, por su titular, es decir, el gobernador, y por la Secretaría de Igualdad entre Mujeres y Hombres, que deben impulsar una política pública de prevención.
Bueno, vamos al seguimiento de un caso muy emblemático de acoso sexual. Es el caso de las denuncias en contra de el secretario de Trabajo, Valerio Pérez Goyás. Aunque tiene miedo de que ella y su hijo puedan ser víctimas de agresiones, Georgina Argüello Michel se mantiene firme en su denuncia de hostigamiento sexual y acoso laboral contra el titular de la Secretaría de Trabajo, Marco Valerio Pérez Goyás. En entrevista con el diario NTR pidió ser escuchada y que se tomen en cuenta sus pruebas. Adelantó que si no encuentra justicia en el estado, recurrirá a instancias federales donde considera que habrá imparcialidad para tratar su caso.
Es una nota amplia donde se explica en detalle el caso del acoso que sufrió Georgina Argüello Michel. Ella dice que el hostigamiento hacia ella comenzó de hecho hace 2 años cuando trabajaba en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y fue invitada por Pérez Goyás a la playa. Cuando se negó a esa invitación, dice, ahí comenzó el acoso.
El 1 de mayo, una conmemoración del Día del Trabajo, Pérez Goyás refirió que los señalamientos en su contra no eran más que chismes y aseguró que el caso ya estaba cerrado, postura que fue respaldada por el gobernador Enrique Alfaro. Sin embargo, Gina aseguró que el caso sigue vigente, incluso precisó que el 21 de abril amplió la denuncia contra el secretario, presentando en noviembre de 2021 al encontrar su imagen en páginas web de pornografía.
Y por esto, la víctima dice que solicita que se separe a Marco Valerio de su puesto, que se haga una investigación. Yo sé que estoy contando la verdad, yo sé que tengo pruebas, que digo la verdad, sé que si es por justicia, imparcialidad y verdad, él no regresaría a ser secretario del Trabajo, dijo la mujer, quien añadió que tanto el secretario como el gobernador, y lo citamos, a ella, son un par de cobardes negando desde el poder todo.
Bien, este trabajo es mucho más extenso. Se recoge la voz de Guadalupe Ramos Ponce de Claden, quien consideró que el gobernador tiene una posición errada al minimizar la acusación de Gina y deslegitimar su denuncia por violencia sexual. Y también se informa que la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres confirmó que otorgó asesoría jurídica a la denunciante. Le vamos a compartir en redes sociales esta nota. Y hay otro caso muy terrible que recoge el diario Mural. Y en este cuenta que Cari acudió al Centro de Justicia para las Mujeres buscando apoyo tras ser amenazada por su esposo, quien le dijo que la iba a desaparecer, pero salió regañada y sin la protección que necesita. Ella sufrió maltrato por años y se animó a divorciarse de F. Los trámites comenzaron en marzo, pero desde entonces él no ha hecho más que tornarse más violento.
Junto con su abogada, ella presentó la primera denuncia el 9 de marzo por violencia familiar y amenazas, pero tras enterarse de que un juez de lo familiar le otorgó la patria potestad de su hijo a ella, F intentó llevarse al menor del colegio. El martes lo denunciaron de nuevo y ahora por sustracción de menores, pero el hombre escaló el tono de la violencia, amenazó también a la abogada de la víctima, Carmen Ochoa Pérez, y le dijo a Cari que le iba a pagar a alguien para que la desapareciera. Fíjense qué grave esta situación. Me dan ganas de decirle que es un cabrón. Dice que por una caguama te desaparezca. Así de fácil, tienes un novio o tuviste un esposo psicópata. Sabes lo que soy capaz, lo sabes, que soy capaz de muchas cosas. Esto es lo que le dijo F en una llamada grabada por la víctima y que fue exhibida por la abogada. Este miércoles, ellas acudieron al Centro de Justicia para las Mujeres con la esperanza de obtener un llamado pulso de vida, pero el Ministerio Público que les tomó la declaración se negó a escuchar los audios. La funcionaria dijo que solo procedía a amonestar al señalado, fíjense, por quien ya hay una orden de restricción para que no se comunique con la víctima. El colmo fue que, como dijo la abogada, la gente regañó a Cari por haber respondido a las llamadas. Dice, no escuchó ni siquiera los audios y se fue a regañar a la víctima. Yo por eso también presenté una queja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. La señorita que estaba atendiendo le dije que ella, ¿por qué? Había contestado la llamada. En un tono muy agresivo le dice, es que usted también, señora, no ayuda, ¿para qué le está contestando? Así le respondió la funcionaria del Centro de Justicia, imagínese. Y la señora pues ahí se agarró llorando, que ella quería tener evidencia de que la estaban violentando, es lo que dijo Ochoa Pérez. La abogada también difundió el caso en redes sociales y espera que ahora la fiscalía reaccione como debe ante la violencia y el riesgo que sufre Cari, que por cierto, pues este caso es patético y muy grave la respuesta de la funcionaria, pero también vemos aspectos en este caso, no solo del tema de violencia, maltratos, sino también esta situación, lo que nos han comentado acá también de la violencia vicaria, que es donde se mete este asunto de sustraer a los menores de edad con la intención de afectar a la expareja, que ya también hemos escuchado aquí algunas denuncias que se han presentado sobre ello.
Vamos a otro caso. Lamentablemente siguen la muerte de periodistas. Ayer se reportó el asesinato de Luis Enrique Ramírez allá en Sinaloa. A través de las redes sociales se dio a conocer el asesinato del director y fundador del medio Fuentes Fidedignas, Luis Enrique Ramírez, quien fue localizado ayer jueves al sur de la ciudad de Culiacán. El hallazgo se realizó la mañana del jueves en un camino de terracería que se da hacia la carretera México 15 al campestre Las Nachis.
Luis Enrique Ramírez trabajó en diferentes medios de comunicación allá en Sinaloa, como El Noroeste y El Debate, y también fundó el portal de noticias Fuentes Fidedignas, además de que era columnista y analista político.
La titular de la Fiscalía de Sinaloa, Sara Bruna Quiñones, dio a conocer que el cuerpo encontrado por la carretera El Ranchito se trataba del periodista Luis Enrique Ramírez Ramos. Terrible, ya van, me parece que cerca de 38 periodistas asesinados en lo que va del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y viene a confirmar lo que internacionales como Reporteros Sin Fronteras han señalado, que México es uno de los peores países para ejercer esta profesión, la de periodista. Terrible, un asesinato más que se suma a los que ya vienen ocurriendo, y este año en particular ha sido bastante delicado. Hay varios casos de compañeros asesinados. Vamos a otros asuntos. Vamos a presentarle una nota a nuestro compañero Víctor Chávez Ogazón, y él cubrió la protesta que desde ayer, pero que todavía mantienen todavía este día, ya le actualizaremos después de escuchar a Víctor Chávez Ogazón, la protesta de los pepenadores que tiraron basura en la puerta principal del Palacio de Gobierno, exigiendo un diálogo y que se atiendan sus peticiones de que se reabran basureros, porque dicen que desde que se cerró Laureles, más de 4,000 familias se vieron afectadas. Escuchemos este trabajo de Víctor Chávez Ogazón.
Las escuchas y televidentes, así es, por más de 4 horas los pepenadores de primero lo que fue el vertedero Los Laureles y ahora Matatlán estuvieron en el centro de Guadalajara, acamparon, se tomaron fotos, pero también protestaron y exigieron que se cumplan las promesas que se ha hecho con el gobierno del estado, siendo interlocutor de los respectivos municipios que están involucrados en el tema. Y es que, a decir de ellos, desde el caso de Los Laureles, se acordaron por escrito algunos temas que no han caminado. Sin querer dar detalles, ellos exigieron que esta vez iban, o comentaron que esta vez iban al punto justo para reclamar a los interlocutores de aquel entonces este escenario que se está suscitando, donde ya les quitaron los laureles. Se redujo, por otro lado, lo que es el vertedero de Mazatlán, luego de que el ayuntamiento de Tonalá clausuró una buena parte, y bueno, pues su situación económica va empeorando. Y es que aseguran que detrás de ellos hay también cerca de 250 familias que están pasando momentos complicados económicamente. La poca basura que todavía existe no da para que ellos sigan subsistiendo, y por otro lado no se resuelve el tema del destino final, en este caso, que se tiene como obligación resolverlo la empresa Capsa Eagle, que es la que ha recibido la concesión durante todo este tiempo. Ellos estuvieron exigiendo el diálogo por hora, se desesperaron, cerraron la calle Corona, luego fue la avenida Hidalgo, y después pareciera que llegó la caballeriza. Y es que arribaron un total de 20 camiones recolectores de basura, que se fueron circulando por todo lo que es la avenida Juárez a baja velocidad, generando un caos vial impresionante en la zona, ya que no permitían que ningún vehículo los rebasara. Fue hasta entonces que desde la Subsecretaría General de Gobierno apareció un funcionario que, papel en mano, tomó los nombres de las 10 personas que habrían de ingresar a un diálogo. Para entonces ya eran poco después de las 5 de la tarde, y quienes salieron a esa hora de trabajar en la zona, pues simplemente muchos de ellos no podían llegar todavía a sus casas. Tuvieron que caminar para poder tomar el camión, salvo los casos desde la línea 3 que va de manera subterránea, y el macrobús que, bueno, pues estaba hasta la calzada Independencia y seguía circulando. Todavía, bueno, con este escenario, las 10 personas entraron, platicaron en este caso con los funcionarios, y justo al salir, pues empezaron las escenas que estamos viendo en este momento. Molestos porque no hubo un acuerdo, porque otra vez, dicen ellos, les están dando promesas, pero no hay ninguna palabra o sobre todo un escrito de por medio. Decidieron tirar la basura prácticamente a las puertas de Palacio. Así dejaron un gran montón de desechos cubriendo esa zona, desechos que bajaron de los camiones que les acompañaban, y bueno, pues de esta manera se retiraron del lugar, aunque prometen que este viernes regresarán hasta ese sitio, esperando que, como les dijeron, regresen de gira quienes deberían de atenderlos. Es el reporte que tenemos, Carlos.
Fue el reporte de nuestro compañero Víctor Chávez Ogasón de la protesta que pasó el día de ayer, pero ahora nuestro compañero Iván de León Meléndez nos actualiza que pasaron la noche a la espera de una respuesta. Durmieron ahí algunos pepenadores en Plaza de Armas. Son los pepenadores que piden la intervención del gobierno estatal luego de la protesta que realizaron desde el jueves en Plaza de Armas frente al Palacio de Gobiernos. Su líder, Araceli Batres, señala que luego del cierre del vertedero de Mazatlán y los laureles, los 4,000 pepenadores que trabajaban en estos lugares se vieron afectados, ya que Picacho es el lugar donde está concentrado gran parte de los residuos de la zona metropolitana de Guadalajara, es insuficiente.
Afirma que de no encontrar solución a las demandas podrían paralizar la ciudad vertiendo desechos en las calles para detener a la circulación vehicular.
A raíz de la reducción en el vertedero de Mazatlán, dijo su líder Araceli Batres, se generó un problema muy grande, un problema social en cuestión de que la gente ya no cabe, la reducción del 5% no da capacidad, por eso estamos aquí pidiendo el apoyo del señor gobernador y a los alcaldes metropolitanos para que nos dé una solución de fondo. Nosotros estamos seguros de que la solución de fondo es un relleno metropolitano donde se pueda ir a depositar todos los residuos de la zona metropolitana de Guadalajara, ya que Picachos no es un vertedero viable para depositar todos sus residuos.
Dice la nota que esta idea también ha sido respaldada en su momento tanto por el alcalde de Tonalá, Sergio Chávez, como el de Guadalajara, Pablo Lemus, pero por ahora no existe un proyecto que dé respuesta a esta necesidad.
Y bueno, sobre esto hay declaraciones del gobierno del estado que informan que van a invertir, están dispuestos a invertir hasta 70 millones de pesos para aumentar la capacidad justamente del vertedero de Picachos. Es una nota de Isaura López Villalobos que vamos a escuchar a continuación.
Thank you. El gobierno de Jalisco cuenta con una inversión de 70 millones de pesos etiquetados para el relleno sanitario de Picachos con el objetivo de que el ayuntamiento de Zapopan aumente la capacidad instalada y reciba los residuos de la zona metropolitana de Guadalajara, informó el secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, Sergio Humberto Graf Montero. Mencionó que actualmente este vertedero funciona bien, sin embargo reiteró que serán las autoridades municipales de la metrópoli las que deberán resolver la problemática de los residuos urbanos tras el cierre del vertedero de Matatlán.
Nosotros tenemos etiquetado recursos en el gobierno del estado para apoyar a el municipio de Zapopan a mejorar su la ampliación de sus celdas, pero requiere un acuerdo entre los municipios. O sea, tiene que haber una solución que nos planteen los municipios para poder hacer ese apoyo.
Con relación al trabajo de las personas que se dedican a pepenar en el vertedero de Matatlán, mencionó que hubo acuerdos con ellas para que no se vean afectadas, mientras que la administración del municipio de Tonalá mantiene acuerdos. Por otro lado, recordó que en el basurero de Los Laureles se hizo una clausura de la zona de acumulación de basura, mientras que la plancha de la estación de transferencia en la zona oriente continúa funcionando. Con imágenes de Juan Luis Hernández, UDG TV, Canal 44, Isaura López, Villalobos.
Un gran desafío tienen los gobiernos para resolver de fondo este problema del manejo de los residuos, hacerlo de manera sustentable, hacerlo sin, de una manera en que no vuelva a reproducir las prácticas de contaminación y devastación ambiental que tenían los anteriores basureros. Irse a Picachos no es una solución. No. Ya las comunidades de Zapopan, aledañas a ese vertedero, lo han cuestionado seriamente durante años. Ya tendremos oportunidad de la siguiente semana justamente de hablar con estas comunidades. Vamos a otro tema antes de irnos. Es un asunto gravísimo. Vecinos de Jardines del Country están defendiendo edificaciones en contra de un proyecto inmobiliario que se quiere llevar a cabo ahí. Los desarrollos inmobiliarios en Guadalajara pretenden extender su crecimiento a costa de construcciones históricas. Tal es el caso del que se pretende construir desde 2018 sobre la antigua presa de Zoquipan, ubicada a un costado del Parque Ávila Camacho, en la avenida de la Presa, en la colonia Jardines del Country en Guadalajara.
Es un caso muy grave porque hay que tener presente como antecedente lo que vivió las familias de allá, de Arroyo Seco, que fueron pues desalojadas de manera violenta e indigna con el argumento de que pues esa era una zona federal, pública y que ahí no podían estar. En el caso de Jardines del Country, con la edificación de este desarrollo se pretende el derribo de la cortina y muros de esta presa, que según un dictamen emitido por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, forma parte del patrimonio cultural del país, además de la función natural, que es la de contener el agua que se acumula proveniente del río Atemajac.
Fue en la administración de Ismael del Toro cuando se emitió la licencia de construcción con la que se pretende edificar el complejo Ilparco, con 90 condominios residenciales en 7 niveles, con un promedio de 50 metros cuadrados cada uno. Los vecinos de la zona están preocupados porque recientemente comenzaron a realizar movimientos en ese terreno.
Cuentan, la construcción comenzó desde el 2018-2019 aproximadamente. Nosotros estuvimos tratando de pararla desde esa fecha. Primero fuimos al ayuntamiento, me atendió Eduardo Lomelí. Al final nada más estuvo jugando conmigo porque decía, sí, te la paro, y duraba media hora, ya estaba de nuevo activa y siento que estaban solamente jugando conmigo.
El testimonio de uno de los vecinos de esa zona fue en 1843 cuando se edificó esta presa por los dueños de la fábrica de Atemajac con el objetivo de abastecerla de agua. Por ahora el suelo luce con escalones para colocar pilotes que según los vecinos brotaban de agua. Su preocupación es que el mismo dictamen del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que señalaba la protección y salvaguarda del lugar el año pasado, ya cambió. Este es el temor que tiene.
Dice también otro vecino, nosotros hemos emprendido actualmente 4 demandas. La principal, que nos paró la obra y ahorita ya nos sentimos desprotegidos. ¿Cómo es que el INAH cambia su dictamen? Bueno, a nosotros se nos hace extraño que en una ocasión el gobernador fue a México a tratar temas del pacto fiscal y cuando regresa de una de sus giras a Jalisco y ver a la otra, ¿qué quiere decir? Que nuestro querido gobernador fue a presionar al INAH federal para que liberaran la obra, es lo que dice el vecino.
Además de esta cuestión de la defensa del patrimonio histórico que es esta presa, hay otro componente muy grave que tiene que ver con el tema de inundaciones y de cauces de agua. Conjunto inmobiliario que se pretende levantar está prácticamente a un lado de los trabajos de remodelación de la presa del tanque de manejo de aguas que hay dentro del parque Ávila Camacho, sí, que apenas fue remozado durante los gobiernos de Enrique Alfaro y de Ismael del Toro. Entonces, los vecinos temen, en otra nota que publicaba el diario NTR, también lo decían en el diario Mural, que temen que si se hace este conjunto inmobiliario, podría obstruir los cauces del agua y causar inundaciones. Y otra vez, ya lo comentabas, Jesús, el doble rasero, ¿por qué a los vecinos pobres, sin advertencia de por medio, de Arroyo Seco, sí se les sacó de sus casas y se les demolió sus viviendas? Y acá están todavía a tiempo de prevenir que ocurran situaciones semejantes y no lo parece que es un doble rasero de las autoridades en este sentido.
Habrá que estar muy pendiente también de quiénes está detrás de este complejo de edificios llamado Il Parco, 90 condominios residenciales de 7 niveles en ese punto, para ver, pues digamos, qué puede haber detrás, ¿no?
Bueno, ya les dejaremos en redes sociales para despedir el programa, pero hay una nota importante, información de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, quienes reportan que las rentas de las casas en Guadalajara han aumentado. Los precios se incrementaron casi 8% en lo que va del año. En Jalisco los tapatíos no solo se ven golpeados en su economía por el incremento de la inflación, sino también por el aumento de casi 8% en el precio de las rentas y venta de viviendas en la zona metropolitana de Guadalajara. Este porcentaje solo corresponde al primer trimestre de este año.
Es una locura. El promedio de la renta en Guadalajara es de 16,700 pesos, según dijo el propio representante de esta agencia de inmobiliarios. Recuerden que el salario mínimo son 6,000 pesos y la mayor parte de la población de este estado gana uno o dos salarios mínimos.
De tal manera que las personas deberían destinar entre 20 y 25% de su sueldo para pagar la renta o la hipoteca de una casa, pero en algunos casos es incluso imposible, es mayor. Uh-huh. Nos vamos, muchísimas gracias por sintonizarnos, acompañarnos este viernes a lo largo de esta semana. Lo invitamos a permanecer aquí en Radio UDG, sigue en Voz de la Luna con nuestra compañera Gabriela Bautista, después de la programación habitual. Que tenga buen fin de semana y nosotros lo invitamos a otro análisis crítico de la realidad del próximo lunes en Cosa Pública 2.0. Hasta entonces.
Luego.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.